En este momento el Señor hablará a su pueblo a través de su palabra en Romanos 10, del 14 al 15. Dice así la palabra del Señor: ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Busquemos el rostro del Señor una vez más en oración. Oh bendito Padre, una vez más nos acercamos ante ti, rogando, Señor, que tú puedas cincelar esta palabra en nuestros corazones, que no salgamos de aquí igual, Señor, que no seamos como un metal que resuena o como un címbalo que retiñe, Señor, sino que esta palabra pueda quedar impregnada en nuestra mente y en nuestro corazón, de manera, Señor, que seamos motivados por tu Espíritu Santo a cambiar aquellas cosas que no te agradan de nosotros y hacer aquellas cosas que tú nos has mandado hacer y que por descuido o negligencia hemos dejado hacer. Ayúdanos ahora, Señor, a ser siervos obedientes y no oidores olvidadizos. Quita, Señor, toda distracción, toda mente divagada en cosas que no tienen que pensar. Lleva nuestros pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo Jesús y ayúdanos a estar atentos, Señor, a tu instrucción, sabiendo que proviene de ti, Señor, y sabiendo lo importante que es para nuestra vida, Señor, para nuestra alma, para crecer y perseverar en aquellas cosas que tú nos mandas como miembros del cuerpo, Señor, y como iglesia. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Hemos llegado el día de hoy, mis hermanos, al final de la serie que hemos venido estudiando, titulada Ama tu Iglesia. Este es el octavo mensaje ya, y a lo largo de todo este estudio ha quedado más que claro con cada enseñanza que el amor hacia la iglesia es algo mucho más que palabras. Son acciones concretas que tienen la forma de pertenecer a la iglesia, mostrar hospitalidad, congregarnos, interesarnos los unos por los otros, servirnos, honrar a nuestros pastores, y en la última enseñanza vimos la importancia de testificar. Así que si usted se viene uniendo recién a esta enseñanza, le aconsejo que pueda escuchar las enseñanzas anteriores, que tienen como propósito llevarnos a entender y a practicar la manera en cómo nos amamos nosotros como hermanos y cómo mostramos nuestro amor al Señor Jesucristo y a su iglesia. Así que hemos venido viendo acciones concretas para hacer eso, y no solamente palabras y cosas bonitas que se dicen o una composición poética que queda en la pared de la iglesia. La última marca que vimos fue testificar. La iglesia que está viva, la iglesia que tiene un amor por Jesucristo, va a testificar a otros acerca de ese amor. De esa manera, evidencia que ama a los hermanos, llevando el mensaje. Así que, si usted estuvo el domingo pasado, usted recordará que estudiamos acerca de eso, ¿verdad? La iglesia que no ama a Cristo no puede amar a sus hermanos, ni puede amar tampoco a los inconversos. Por lo tanto, no puede una iglesia así cumplir con las dos instrucciones más grandes que el Señor Jesucristo le ha dado a la iglesia, que es, por un lado, el gran mandamiento. ¿Qué dice el gran mandamiento? Que tenemos que amar al Señor con todo nuestro ser y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces tenemos el gran mandamiento y por otro lado tenemos la gran comisión. ¿Cuál es la gran comisión? Hacer discípulos yendo por todo el mundo. Las iglesias evidencian su falta de amor al testificar de Cristo, al no testificar de Cristo. Y un claro ejemplo de eso, dijimos, es la iglesia de Éfeso, que estudiamos en Apocalipsis 2 del 1 al 7. Esta iglesia se encuentra en un grave peligro espiritual al perder su amor por Cristo y no haciendo las obras que hacía antes. Hechos 19 nos dice que esas obras se refieren a la evangelización. Esta iglesia había dejado la evangelización y entonces estaba fría, estaba muerta. Solo le interesaba su propio bien, mientras que afuera había mucha necesidad que esta iglesia estaba siendo apática a esas necesidades. Entonces, el Señor la llama a que vuelva a esas primeras obras. Gracias a esas primeras obras, que era el evangelismo, toda la región de Asia, nos dice Hechos 19, que conoció al Señor gracias a la poderosa predicación de la iglesia de Éfeso. Y complementamos esta enseñanza con la instrucción de Pedro, que exhorta a los creyentes que estaban expatriados en esa misma región de Asia para dar testimonio con valentía acerca del mensaje del Evangelio. Pedro les dice a estos cristianos que experimentan las mismas dificultades que nosotros estamos experimentando, como ser insultados a causa del Evangelio, ser burlados y ser marginados a causa del Evangelio. Él les dice que la manera eficaz para dar testimonio con gentileza y con respeto es haciendo buenas obras, santificando a Cristo en nuestros corazones como lo más precioso y estando listos en todo momento para presentar defensa de la esperanza que hay en nosotros. Así que el día de hoy culminaremos toda esta serie de enseñanzas con la última manera de mostrar nuestro amor hacia la iglesia. Y esto es enviando. Vamos a aprender el día de hoy cómo podemos ser una iglesia enviadora. ¿Pero enviando qué? Bueno, eso es lo que vamos a tratar de responder en la próxima hora. Romanos 10, 14 y 15 nos pinta el cuadro a nosotros de la necesidad que hay allá afuera de estas buenas obras y del testimonio de Cristo y de misioneros que puedan llevar ambos, que puedan llevar esas buenas obras y que puedan llevar el Evangelio. La necesidad es tanta, mis hermanos, que cuando estos misioneros llegan con esa ayuda, llegan con esas buenas obras y con el testimonio del Evangelio, los que reciben a esos misioneros dicen en sus corazones, al divisarlos a la distancia, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿Por qué dicen esto? Porque están necesitados. Algunas veces de ayuda, pero otras veces mucho más del Evangelio. Entonces, cuando llega alguien a llevarles eso que ellos necesitan, ellos pueden exclamar, cuán hermosos son los pies de los que traen esta ayuda, de los que traen las buenas nuevas que anuncian la paz. Esa es una necesidad que siempre ha existido desde el día uno de la caída del hombre. La necesidad de escuchar buenas nuevas. La necesidad de conocer el camino que nos lleva de regreso a Dios, de regreso a la comunión con Dios que perdimos a causa del pecado. Y Dios siempre toma la iniciativa de mandar a sus santos varones, los profetas, para que lleven esas buenas nuevas de esperanza. En el Nuevo Testamento, Él revela el nuevo pacto a través de la vida, el ministerio y el Evangelio del Señor Jesucristo. El mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Este mensaje, después, es llevado por los apóstoles, gracias al poder del Espíritu Santo recibido en Pentecostés, y es predicado a todo el pueblo judío a través del establecimiento de las iglesias, de la iglesia en Jerusalén. Después de eso, el Espíritu Santo utiliza personas convertidas en la iglesia de Jerusalén, que fue la primera iglesia cristiana, que junto con los apóstoles son comisionados de llevar ese mensaje de salvación hacia los gentiles y establecer iglesias bíblicas en todas las colonias del Imperio Romano, como Fenicia, Chipre, Antioquía, Cirene y otras comunidades que estaban al norte de África. El pastor Albert Martin dice que la iglesia primitiva tiene tres fases. Y son tres fases que marcan la manera en cómo ellos cumplen la gran comisión que el Señor les encomendó. En primer lugar, la primera fase es el establecimiento de la iglesia en Pentecostés. El Espíritu Santo descendió sobre aquellos varones y los capacitó y los empoderó para predicar el Evangelio, no solamente con palabras, sino con señales de poder. Luego, la segunda fase importante en la vida de la iglesia es la integración, cuando el Evangelio no solamente es para los judíos, sino también para los gentiles. Personas ajenas al pueblo de Dios, ajenas a todas aquellas leyes rituales y sociales que tenía el pueblo judío, estaban conociendo el mensaje y estaban respondiendo favorablemente a ese mensaje. La respuesta de los apóstoles a esa necesidad nunca en la historia del cristianismo fue hacer dos iglesias, una para los judíos y otra para los gentiles. Una para los judíos, donde nos circuncidamos, donde usamos kipá, donde nos ponemos las filacterias y donde hacemos las cosas, y otra para los cristianos paganos que no seguían estas reglas y que hacían todo lo que era contrario a las prohibiciones y a las regulaciones que había en la ley judía. La respuesta de los apóstoles nunca fue esa, sino que de varios pueblos, un solo pueblo, una sola iglesia, judíos y gentiles juntos. Por tanto, esta segunda fase de integración fue importante para la iglesia cristiana, para entender que Él ha hecho un pueblo de toda lengua, tribu y nación que es portador de su gloria. Y ese pueblo es la continuidad de Israel. Israel no es el pueblo santo de Dios. El pueblo santo de Dios es su iglesia, gente de toda lengua, tribu y nación que llevan su mensaje. La tercera fase fue ahora la expansión. Llevar ese mensaje más allá de esa primera iglesia fundacional, y a causa de la persecución romana, estas iglesias comenzaron a predicar el Evangelio en Judea, en Samaria y hasta los confines del mundo conocido. La iglesia comienza, tiene su epicentro en Jerusalén, pero el Señor les había dicho, y me serán testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero ellos estaban bien cómodos ahí en Jerusalén. No querían salir de ahí. La iglesia crecía. Imagínense, en la primer predicación, 3,000 personas vienen al conocimiento de la fe y son bautizadas. ¡Wow! Una explosión evangelística sin precedentes. Y así cada día, nos dice Hechos 2.42, que el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Era una iglesia creciente. El problema era que no querían salir de ahí. ¿Qué hace el Señor? Manda la persecución. Les manda persecución, les manda tribulación, y eso los obliga a salir a Judea, a Samaria, Bitinia, el Ponto, Capadocia, todas esas regiones de Asia Menor, y el Evangelio se expande gracias a la persecución. Hablábamos en la clase pasada, en el mensaje a la iglesia de Esmirna, que la iglesia persevera, la iglesia crece en la tribulación y por el contrario languidece en la comodidad. Y aquí este es un claro ejemplo de cómo la tribulación llevó a la iglesia a cumplir la gran comisión. Entonces esta fase de expansión es muy importante para cumplir con el mandato de Cristo. Por cada región donde estos cristianos iban predicando, establecían iglesias bíblicas que se encargaban de aplicar este modelo de enseñanza y de evangelización, haciendo discípulos y enviando a otros a llevar el mensaje, hasta llegar a nuestro tiempo en la iglesia de hoy. ¿Cómo llegó el Evangelio a nosotros? Piensen esto, ¿cómo llegó el Evangelio hasta nosotros? A través de iglesias bíblicamente establecidas por el Espíritu Santo, que tuvieron amor y que fueron sensibles a las necesidades de los de afuera Entonces enviaron misioneros a llevar ese mensaje de esperanza, para que estos misioneros pudieran hacer buenas obras y pudieran predicar el evangelio con temor y reverencia. En consecuencia a que iglesias bíblicas respondieron a esa necesidad enviando misioneros que hicieran buenas obras y que predicaran el evangelio de verdad, la respuesta o el fruto de eso fue que otras iglesias bíblicas fueron establecidas y que ahora esas iglesias bíblicas establecidas siguen con ese modelo, siguen replicando ese modelo de misiones integradas. ¿Cuáles son las misiones integradas? Buenas obras y buenas nuevas. Las dos van juntas para cumplir así el gran mandamiento y la gran comisión. Por lo tanto, enviar ayuda y misioneros con el mensaje de la palabra de Dios es otra manera de mostrar nuestro amor por el Señor Jesucristo, por su iglesia y por los que se encuentran en necesidad. Entonces, ¿enviando qué? Enviando el mensaje de la palabra de Dios, enviando ayuda a través de estos misioneros y estableciendo otras iglesias. Eso es lo que necesitamos enviar. Ahora, este modelo nos dice tres cosas muy importantes acerca de la manera en cómo se percibe todo este movimiento misionero el día de hoy. La primera es que es necesario que una iglesia bíblica que desea cumplir con el gran mandamiento y la gran comisión pueda ser una iglesia enviadora. Y esto no es un asunto de cuánto envía, sino de la disposición que esa iglesia tiene para poder enviar. Lo segundo es que en el proceso bíblico de enviar, no vemos por ningún lado, mis hermanos, dos características que imperan en la cultura evangélica de hoy en día. Y la primera es el individualismo. El individualismo. Los llaneros solitarios que quieren ir por todo el mundo, convertir a las naciones ellos solos. Es que Dios me está llamando a las naciones, factúrenme un boleto ahí para irme a las naciones y irme a predicar y ir a ser discípulos a toda esa gente. No. Vamos a ver que ese tipo de individualismo no es el ejemplo que nosotros vemos en la Biblia. En la Biblia, todos los que fueron enviados a hacer misiones, mis hermanos, fueron comisionados, fueron enviados por una iglesia bíblicamente establecida. Y fueron enviados en base a sus competencias y en base a sus requisitos bíblicos para ir y predicar. No es a cualquier hombre al que se manda. Cuando existe este individualismo, hermanos, lo que nosotros vamos a ver es que hay un montón de hombres corruptos que no tienen las competencias necesarias para ser maestros ni predicadores y terminan haciendo grandes relajos en las iglesias porque nadie los envió, se enviaron solitos. Así que se envía a alguien en base a las competencias y los requisitos bíblicos y también de acuerdo con la revelación del Espíritu Santo para ser enviados. Por otro lado, el individualismo es un gran problema, pero por el otro lado tenemos el institucionalismo. El institucionalismo. ¿Y qué es esto? El institucionalismo es hacer de una obra espiritual en la que se involucra la participación activa de cada miembro de la iglesia en orar, en aportar y en ir para hacer la tarea, se agarra eso que es tan sublime, tan divino, tan espiritual, mandado por Dios, y se convierte en algo que es mercantil, político y burocrático. En la Biblia no se mira injerencia de tal cosa como las agencias misioneras. Y aunque en cierta manera las agencias misioneras pueden proveer una plataforma útil y conveniente de desplegar a los misioneros en el campo de misión, es una labor que según la Biblia debe hacerse exclusivamente por la vía de la iglesia. En algunas ocasiones varias iglesias pueden colaborar juntas para unirse y para enviar ayuda y cumplir juntas con la Gran Comisión. Entonces, cuando entendemos nosotros la manera bíblica de hacer misiones, todas esas agencias misioneras en la actualidad no tienen razón de ser, porque al final del día son agencias de lucro personal para sus fundadores y para sus empleados misioneros, que lo que buscan son vacaciones indefinidas totalmente pagadas por otros, sin ofrecer ningún tipo de rendición de cuentas a nadie más que a ellos mismos. Por lo tanto, nosotros podemos aprender a evitar estos errores, estos desórdenes y estos abusos en el campo de las misiones, mirando hacia el modelo de la iglesia primitiva en el libro de los Hechos. Así que eso es lo que quisiera que hiciéramos esta mañana, que miremos el ejemplo de la iglesia enviadora de Antioquía, para que podamos aprender de ella tres cosas que son necesarias para convertirnos nosotros en una iglesia enviadora. Y estas son: que las iglesias enviadoras plantan otras iglesias, envían ayudas y envían misioneros. Eso hacen las iglesias enviadoras. Plantan otras iglesias, envían ayuda y envían misioneros. Ahora quiero llevarlo hacia el texto bíblico para que usted lea juntamente conmigo cómo hacen eso estas iglesias. Quiero que me acompañe a Hechos 11. Vamos a leer del 19 al 30. Hechos 11, del 19 al 30. Mientras usted lo busca, lo voy a ir leyendo yo. Siga la lectura ahí con su vista. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. ¿Se acuerda? Este es el contexto que ya vimos. La tribulación hace a la iglesia salir de su comodidad en Jerusalén y pasar a las regiones aledañas. Y entonces, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos. Y gran número creyó y se convirtió al Señor. Y llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Y enviaron, subraya ahí la palabra enviaron, porque es el motivo de nuestro estudio esta mañana. Dice que la iglesia de Jerusalén envió a Bernabé para que fuera hasta Antioquía a ver qué era lo que estaba pasando allá. Y este, cuando llegó, vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. ¿En dónde? En Antioquía. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía, y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que venía una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Esa palabra socorro ahí, hermanos, es interesante, porque es la palabra diaconía. Es un estudio para otro día. Pero ellos enviaron ese socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo, subraya otra vez ahí, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. Adelantamos un poquito en el tiempo, nos vamos un poquito más adelante en el tiempo, a Hechos 13, versos del 1 al 4, y vemos que ya la iglesia de Antioquía estaba establecida con sus ancianos. Dice los versos Hechos 13, del 1 al 4, tres capítulos más adelante. Hechos 13, del 1 al 4. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, y ahora ya es iglesia, se da cuenta. Anteriormente solo era una congregación a la que fue enviada Bernabé, y el Señor agregó, por la instrucción de Bernabé y de Saulo, a muchos a esa congregación, y ahora es reconocida como una iglesia. Entonces, en la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros. ¿Quiénes eran estos? Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando esto al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados, subraye nuevamente, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Entonces vemos estas tres cosas en nuestro texto de esta mañana. Vemos cómo la iglesia de Antioquía es pionera en plantar iglesias, en enviar ayudas y en enviar misioneros. Así que quisiera que miráramos o habláramos un poquito más acerca de ese primer componente de la iglesia enviadora: plantar iglesias. La primera regla de la plantación de iglesias es que solamente una iglesia puede plantar a otra iglesia. Son las iglesias las que plantan iglesias. ¿Quién plantó a la iglesia de Antioquía? La iglesia de Jerusalén. No son los individuos, no son las agencias misioneras, no es el pastor, sino que es una iglesia la que puede plantar otra iglesia. Y esto es muy importante que lo entendamos, hermanos, porque hoy en día es tan fácil no estar de acuerdo con el pastor y salirse caprichosamente para ir y poner su propia iglesia y llevarse a la gente, causando una gran división y un daño al cuerpo de Cristo. Cualquiera que se enoje por cualquier cosa: sirvieron tortillas en vez de pan, entonces me voy de esta iglesia porque esta iglesia no tiene amor y pongo mi propia iglesia. Si nosotros entendemos y creemos la manera en cómo Dios obra a través de las Escrituras, nosotros vamos a entender que esa no es la manera en cómo se planta una iglesia. Otra iglesia es la que puede plantar otra iglesia. Así funciona en la Escritura. El que hace tal cosa, el que obra caprichosamente y dice: yo voy a poner mi iglesia porque sí, puede llegar a tener una congregación, como el ejemplo que nos dio el hermano Noé en Escuela Bíblica, ¿verdad? Del hombre de negocios que abrió su local con su iglesia y con su gente pagada para que ministrara ahí. Cualquiera puede llegar a tener una congregación, y aunque puede llegar a ser numerosa, no necesariamente es una iglesia bíblica del Señor Jesucristo. Puede ser que, aunque tenga nombre de que vive, esté muerta por dentro. Claro, también hay excepciones, como cuando una iglesia se aparta de la verdad bíblica y un grupo de hermanos, en resistencia a las falsas enseñanzas, deciden salir y congregarse en las casas hasta poder normalizar la situación con la ayuda de otras iglesias bíblicas y llegar a ser una iglesia establecida con su membresía regular y con sus oficiales reconocidos por ella misma. Y aunque ese no es el panorama ideal, nadie se quiere salir de una iglesia de esa manera, es una acción que, como cristianos bíblicos, estamos amparados por la Escritura para realizar. Y esto, por supuesto, después de haber agotado todas las instancias bíblicas de disciplina. la norma de Cristo, que dice, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Entonces, después de haber agotado todas esas instancias de disciplina, y las personas que están predicando el error no se quieren arrepentir, entonces somos llamados a salir de ahí. Pero estas instancias de disciplina solo existen en iglesias bíblicas. ¿Verdad? No podemos hacer eso en una iglesia que no practica, que no implementa la disciplina bíblica. Así que ni se mortifique por querer resolver la situación cuando no hay una voluntad y no existe el conocimiento y la práctica bíblica de la disciplina que manda el Señor Jesucristo. Salir de una iglesia mala se convierte en una obligación. Y por mala me estoy refiriendo a una iglesia que predica el error, que predica el engaño y no predica las palabras de la sana doctrina. No hay manera buena ni fácil de salir de una iglesia de esas. Siempre va a haber una disrupción dolorosa. Pero una conciencia que está iluminada y convencida por la verdad de Dios, de que en ese lugar se predica el error, tiene que accionar y tiene que salir de ahí, porque una conciencia dilatada es una conciencia en pecado. Santiago nos dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, está en pecado. Si ya el Señor te iluminó la conciencia y te dice, en ese lugar predican el error y tú no estás haciendo nada ahí, y aunque quieras hablar con ellos, no te van a recibir la disciplina porque no practican la disciplina del Señor, entonces, estar dilatando eso que el Señor ya te ha dicho que tienes que hacer es en verdad un gran pecado. ¿Por qué? Porque ya conocen la verdad. Si lo estás dilatando es por descuido o por negligencia. Entre las únicas razones bíblicas por las que una persona puede abandonar una iglesia se encuentran porque esta iglesia está predicando el error, está en gran blasfemia o en gran herejía, o por estar en una condición de pecado impenitente. Hay pecado en el liderazgo, hay pecado en la iglesia que no se ha confrontado y no se quieren arrepentir. Cuando existe eso, somos llamados a salir de tales iglesias. Sin embargo, en la Escritura nosotros vemos, hermanos, que el proceso bíblico, natural y saludable de una iglesia bíblica es que responda a las necesidades de otros cristianos en otro lugar, enviando varones preparados y competentes para predicarles a estos hermanos, para enseñarles a guardar todas las cosas que manda el Señor Jesucristo y eventualmente plantar otras iglesias bíblicas. Pero en todo momento es una acción que está profundamente vinculada, supervisada y sostenida por una iglesia enviadora. Hasta que sea el momento de cortar el cordón umbilical y dejar que esa iglesia se desarrolle sola en base a la instrucción que ha recibido de los que le fueron enviados. Y esto es lo que nosotros vemos en el pasaje que acabamos de leer. En los versos del 21 al 26 dice, la mano del Señor estaba con ellos, con aquellos cristianos en Antioquía, con aquella congregación de santos, la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Esta era una reunión cristiana donde se predicaba el Evangelio, y todos los que estaban ahí creyeron. Y esta noticia de este grupo de cristianos reunidos ahí llegó a los oídos de la iglesia de Jerusalén, que fue la primera iglesia cristiana. Y entonces la iglesia de Jerusalén, dice, continúa diciendo, enviaron a Bernabé que fuera hasta Antioquía. A ver qué era lo que estaba pasando. Miren, están unos cristianos ahí reunidos y hay un montón de ellos que ya creyeron. ¿Qué vamos a hacer? Mandemos a un varón competente para que vaya y que los instruya, para que les dé consejo de qué es lo que tienen que hacer ahora que están ahí. Y entonces fue Bernabé. Este cuando llegó, vio la gracia de Dios y se regocijó y exhortó a todos para que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor. como en esas congregaciones locales visibles, que fueran fieles, que permanecieran ahí, que no desvariaran. Porque Bernabé era un varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Y entonces, a causa de esta enseñanza saludable de Bernabé, vinculada a la iglesia de Jerusalén, ¿sí?, causó que sobre esa reunión de hermanos que estaba ahí, sobre esa reunión de creyentes que estaba ahí, viniera la bendición del Señor. Y el Señor agregó a ese grupo aún más. Y después, al ver la necesidad de un creciente grupo de cristianos, Bernabé se dio cuenta que no podía pastorearlos a todos, que no podía enseñarlos a todos, necesitaba ayuda. ¿Qué fue a hacer? Fue a Tarso a buscar a un maestro de primera, a un hombre impecable en el conocimiento y la enseñanza. Fue a Tarso para buscar a Saulo, y hallándolo, lo trajo a Antioquía, y se congregaron ahí todo un año con la iglesia Bernabé y Saulo. Y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Se da cuenta qué hermoso esto? Lo que sucedió en esta iglesia, pionera del cristianismo, es que la tragedia de la lapidación de Esteban, es decir, Esteban lo matan apedreándolo a causa del celo, y Saulo estaba ahí. Hermanos, para esa iglesia recibir a Saulo como maestro ha de haber sido algo un poco complicado. Pero como tenían el testimonio de Bernabé, que era un varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, creo que eso mitigó un poco el hecho de que estaban trayendo a este hombre, ¿verdad? Así que Esteban fue el instrumento de Dios para enviar a los cristianos a aquel lugar, para ir a Antioquía. Muchas veces, mis hermanos, Dios permite la tribulación, Dios permite la persecución para que salgamos del estancamiento de nuestras propias iglesias y hagamos lo que tenemos que hacer. De lo contrario, no lo haríamos. Estos cristianos probablemente no hubieran salido si no hubieran tenido miedo y hubieran tenido que correr a otros lados. Permaneceríamos vegetando en nuestros asientos mientras muchos afuera están queriendo participar de lo hermoso y lo maravilloso que nosotros tenemos aquí y que el Señor nos ha dado. Pero es necesario que venga muchas veces la tribulación, la persecución y la angustia para que salgamos de nuestra comodidad. Así que llega a oídos de la iglesia de Jerusalén la noticia de que hay un grupo de creyentes que se está reuniendo regularmente en Antioquía para estudiar la palabra de Dios. La respuesta de la iglesia de Jerusalén entonces es enviar a Bernabé, que era un varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Esas son tres cualidades muy importantes en un hombre de Dios que es enviado. Bernabé era un cristiano ya maduro. Su nombre significa hijo de consolación, el que consuela. Y era un hombre conciliador que trataba de integrar a los demás. Si no, mire cómo lleva a Saulo a predicar y a enseñar a esa iglesia. Cuando Pablo se convirtió y llegó a la iglesia de Jerusalén, todos tenían temor de él, menos Bernabé. Bernabé lo tomó aparte, conversó con él y después de verificar que efectivamente era un creyente verdadero, lo integró a la iglesia de Jerusalén. Leemos acerca de eso en Hechos 9:27. Ese era Bernabé, un hermano integrador, un hermano conciliador, un hermano que trataba de jalar a otros a la iglesia, a integrarlos al servicio. ¿Cuánta necesidad hay en nuestros tiempos de estos Bernabés? Así que Bernabé era un hombre integrador, conciliador, y su primera característica nos dice la Biblia que es bueno. Esta palabra bueno se traduce como, en el griego, como ágatos, y significa útil, provechoso, fructífero. Bernabé no era cualquiera en la iglesia de Jerusalén, hermanos. No era un desocupado, no era un desobligado que solo llegaba a sentarse a la iglesia, a escuchar el mensaje y salir sin hacer nada. Que para que no estuviera ocioso, entonces hay que mandar a este muchacho allá a la obra misionera para que se ocupe en algo y no esté haciendo nada ahí en los asientos. De ninguna manera. Bernabé era un hombre que había probado ser útil en el ministerio, que había producido mucho fruto. Era un hermano muy amado y era alguien placentero, que daba gusto escuchar y compartir con él. Era un hermano que todos querían. Por esa naturaleza y ese carácter integrador, por esa bondad natural que había en él. Luego dice que era lleno del Espíritu Santo. Significa que era un hombre lleno de la palabra de Dios. Porque el Espíritu Santo nos guía hacia toda verdad y a toda justicia por medio de su palabra. Era un hombre capacitado por la palabra para predicar, para aconsejar, para enseñar doctrina y para guiar a otros al camino de la obediencia en el Señor Jesucristo. Procuraba ser un ejemplo de todas las cosas porque el Espíritu Santo moraba en él. Así que era un buen ejemplo de un creyente maduro. La última característica de Bernabé es que era un varón lleno de fe. Y esta es una característica, mis hermanos, que viene con el llamado. ¿Por qué? Porque se ocupa fe, mis hermanos, para incursionar en el ministerio. Se ocupa fe para entrar en el ministerio. Porque el llamado al ministerio es un llamado a morir, a ser criticado, a ser calumniado, a ser vituperado, a enfrentar miles de obstáculos que si no es por la fe, no se pueden superar. El hombre que es llamado al ministerio no puede ser un hombre pesimista ni conformista. Pastor, pero es que necesitamos ir y hacer una... Ay, no, hermano, ¿para qué? No, si es que la gente, uno empieza bien y ya después todos se desaniman y ya no hay nada. El hombre de fe dice, pues sigamos yendo. En algún momento la palabra va a causar su fruto, pero no nos podemos estar desanimando. El hombre llamado al ministerio no puede ser pesimista ni conformista. ¿Y para qué? Si mírese que hay días que se llena la iglesia y hay días que no. ¿Para qué vamos? Necesitamos quedarnos aquí y atender la iglesia. No, tenemos que ser hombres llenos de fe, que miramos las cosas con la fe. Y la fe nos impulsa a seguir. Y muchos de esos, en el ministerio, vamos a enfrentar muchos desánimos y muchos desaires también. Principalmente por parte de los hermanos. Pero es la fe la que nos impulsa a seguir. Bernabé no es un hombre que, si fuera enviado, se iba a rendir fácilmente. No, ellos sabían que era lleno de fe y que la fe lo iba a impulsar a salir adelante, a seguir haciendo el trabajo para el que se había comisionado. Así que al llegar a ese lugar, Bernabé evalúa la situación con los ojos de la fe y no de la carne. Alguien en la carne diría, no, para tres pelones venir desde Jerusalén hasta acá no vale la pena. La misma evaluación errática que hacen los 10 espías en el Valle de Escol. No, hombre, esa gente es como langosta. Si nosotros entramos ahí, nos van a devorar a todos. Pero al igual que los dos espías, Josué y Caleb, Bernabé mira la situación con los ojos de la fe. Él no mira tres pelones. Lo que mira es otra iglesia de cristianos predicando a inconversos, haciendo discípulos, preparando y enviando varones para continuar la obra misionera. Él mira el potencial que ve el Señor en cada reunión de cristianos. Así que trae a Pablo, otro varón preparado para ayudarle en la enseñanza. Y de esta manera, Bernabé añade a la iglesia de Antioquía un componente más académico, más riguroso y más formal de enseñanza. Ambos permanecen un año antes de ser comisionados a la obra misionera, y antes de regresar a su iglesia enviadora. Después de eso, después de enseñar a la iglesia por un año y establecerla como una iglesia bíblicamente establecida, Saulo y Bernabé probablemente regresan a la iglesia local. Y quiero que note que siempre existía esa conexión. Estaban al tanto de lo que pasaba entre Antioquía y lo que pasaba en la iglesia de Jerusalén. Los de Jerusalén sabían qué estaba pasando con la iglesia de Antioquía y los de Antioquía sabían también las cosas que sucedían en la iglesia de Jerusalén. Esta conexión es vital, hermanos, porque la iglesia vela por el bienestar de estos hombres que son enviados mientras realizan la obra misionera. Estos hombres que son enviados son responsables de rendir cuenta de su trabajo a la iglesia que los envía. Y la iglesia que los envía es responsable de pedirle cuenta de su trabajo y de estar pendientes de su bienestar físico, emocional y espiritual. Porque en el caso de que se suscite algún pecado o alguna situación perjudicial en la vida de estos hombres, la iglesia puede traerlos nuevamente para restaurarlos antes de ser enviados nuevamente. Mientras ellos son restaurados, se envía a otros hermanos para que no desatiendan la obra que ellos están abriendo. Esta línea de vida es la mayor carencia que tiene el individualismo y el institucionalismo. No solamente se trata de enviar, no solamente se trata de ir. Como iglesia tenemos que estar pendientes de los hermanos que se están atendiendo y de los hermanos que van a atender a esa obra. Al no estar los misioneros vinculados a una iglesia local, no hay cuidado pastoral ni hay rendición de cuentas. Aunque sus intenciones sean buenas, cuando no existe esta vinculación, lo que se termina haciendo es un desorden más que un bien. En lugar de ser el evangelio alabado, más bien es mancillado, más bien es manchado. Eso en corto, mis hermanos, es plantación de iglesia 101. Ahora miremos la otra manera en la que una iglesia bíblica puede ser una iglesia enviadora. Ya vimos plantando iglesias. La segunda manera es enviando ayuda. Los versos del 27 al 30 leen así. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Los grupos continuistas miran a este Agabo como un caso para el don de profecía aún activo en la iglesia del Nuevo Testamento. Y deducen que eso nos da autoridad a la iglesia de hoy día para ejercitar cierto tipo de práctica profética con algunas limitaciones, con algunas restricciones. Pero lo que estos grupos se olvidan es que en aquel tiempo no estaba completo todavía el canon de las Escrituras. Por lo cual, la manera en la que el Espíritu Santo confirmaba que el mensaje era legítimo por parte de Dios en los discípulos era a través de estas señales y de estos milagros. Y también se olvidan que el propósito de la profecía era conducir al pueblo de Dios a hacer la voluntad de Dios tal y como fue revelada en su palabra. Generalmente, este volver a Dios implica abandonar su pecado y volver a las enseñanzas de Dios en las Escrituras, que son buenas y necesarias para conocer y obedecer su voluntad. En el caso de esta profecía de Agabo, sirvió para impulsar a la iglesia a cumplir otra función muy importante como iglesia. Y esa es la de enviar ayuda a los hermanos en necesidad. Y esto es en cumplimiento de aquel gran mandamiento. Sería terriblemente insensato de una iglesia ver la necesidad de sus hermanos y teniendo no ayudar. Están viendo que los hermanos están en necesidad y tienen dinero en la cuenta y no quieren ayudar. Eso es terrible. Eso es terriblemente egoísta y pecaminoso. Y de nuevo, enviar esa ayuda no es una cuestión de cantidad. No es cuánto dar, sino es la disposición de dar. Charles Spurgeon dijo, las misiones se hacen con las rodillas de los que oran, los pies de los que van y las manos de las que dan, de los que dan. Y este es el caso de la iglesia de Antioquía. ¿Quién, al saber de la necesidad de los hermanos, no da, no se mueve y no hace por responder a esa necesidad? Esta iglesia de Antioquía, cuando saben que los hermanos de Jerusalén están en necesidad, inmediatamente se disponen a enviar ayuda por medio del vínculo de conexión que había entre ellos y la iglesia de Jerusalén, que eran Bernabé y Saulo. Entonces, mandan con estos hombres la ayuda para esa iglesia. Ahora, al considerar esta ayuda que esta iglesia manda, recordemos su contexto, para que podamos nosotros hacer una valorización correcta de la ayuda que estaban dando. Esta iglesia de Antioquía era una iglesia recién plantada. Era una iglesia nueva. Y con certeza no era tan numerosa como la de Jerusalén, cuya cifra fundacional andaba entre los 3.000 creyentes. Aún así, aún a pesar de que era una iglesia nueva, que no habían tantos creyentes como los que habían en Jerusalén, esta iglesia pudo estar presente en las tribulaciones de la iglesia de Jerusalén. Nos dice la palabra en el verso 29, los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Una vez más, no es una cuestión de cantidad, es una cuestión de disposición, de determinación. Cada uno dio conforme a lo que tenía. Fuera mucho o fuera poco, lo importante es que la iglesia lo dio. Fuera un ejemplo de esto para la iglesia en Corintio, que estaba dilatando mucho ese proceso de dar. Una iglesia ya establecida, pero que estaba dilatando el proceso de dar. En Primera de Corintios, Pablo les instruye cómo ellos tenían que preparar esta ofrenda para los santos de Jerusalén. Los versos del 1 al 3, dice Primera de Corintios 16, del 1 al 3. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado, a quienes hubierais designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Posteriormente, un año después, la iglesia de Corintios todavía no había mandado esa ofrenda. Imagínense, Pablo les manda las instrucciones cómo tienen que ir apartando de la ofrenda cuando se reúnen para que el día que él llegue ya esté lista la ofrenda para Jerusalén. Y comisionado por los que él iba a enviar, pudieran llevar la ofrenda a Jerusalén. Y él les dice, así fue hecho en Galacia, así mismo ustedes tienen que hacer. Pero un año después, la iglesia de Corintios no ha mandado nada. Entonces, Pablo manda una carta con Tito para amonestar a la iglesia a cumplir ese compromiso con prontitud. Y Pablo, siempre cuidadoso de no esclavizar la conciencia de los hermanos a mandamientos de hombres, sino que informar su conciencia con la voluntad de Dios, para que sea su propia conciencia la que lo lleve a cumplir de una manera informada y voluntariamente con esta buena obra, Pablo viene y les dice en 2 de Corintios, ya ahora es 2 de Corintios 8, del 10 al 11, les dice, y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes no solo a hacerlo, sino también a quererlo. Desde el año pasado, ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Parafraseado, Pablo le dice, hermanos, ustedes se comprometieron a esto de su propia voluntad. No basta solo con querer ayudar, no basta solo con tener buenas intenciones, es necesario también hacerlo. Pero ahora ha pasado tanto tiempo que ya se les enfrió el entusiasmo que tenían. Recuerden ese entusiasmo y apréstense para dar, para cumplir lo que prometieron. Y hay muchos así actualmente, que por entusiasmo se comprometen diciendo que tenemos suficiente dinero para ayudar, que tenemos billeteras gruesas para dar. Y a la hora de materializar esa ofrenda, ahí es el llorar y el crujir de dientes. Ahora pasan los años, pasa el tiempo, y se olvidan del entusiasmo con el que prometieron dar. La iglesia verdaderamente enviadora es desprendida para dar. Sea mucho o sea poco, se hace presente para ayudar. Y la tercera característica de una iglesia enviadora, mis hermanos, es que envían misioneros. Hechos 13, del 1 al 4. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto a Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando a esto al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Avanzamos en el tiempo y vemos a la iglesia de Antioquía con pastores y maestros establecidos. Entre ellos Bernabé, Simón, Lucio, Manaén y Pablo. Los detalles que nos proveen acerca del liderazgo de esta iglesia es que no era una iglesia exclusivamente de judíos. En su consejo pastoral habían judíos, como Bernabé y Saulo. Había gente de un trasfondo socioeconómico complicado, como Simón y Lucio, que eran del norte de África. Y había también gente pudiente y de alta sociedad, como este Manaén, que fue criado con todas las comodidades de Herodes el tetrarca. Era una iglesia diversa, como deben ser las iglesias. Pastor, pero ahí dice que eran profetas, no que eran pastores. Recuerde que esta es de las primeras iglesias cristianas. Antes de esta iglesia, el único referente que había de iglesia era la iglesia de Jerusalén, cuyos pastores eran los apóstoles de Cristo. Recién en el capítulo 6 se reconocen diáconos en esa iglesia. Así que la figura de pastores aún no estaba clara. Les decían profetas porque hacían lo que los profetas hacen. Comunicaban al pueblo la palabra de Dios tal y como fue revelada en su palabra. Y le enseñaban al pueblo a obedecer. Por eso eran profetas y maestros. Posteriormente se reconoce el ministerio pastoral como tal. Aquí apenas están empezando a decirles cristianos, acuérdese usted. En el verso 11 leímos que hasta ahí les comenzaron a decir cristianos. Entonces la figura pastoral no estaba clara en estas primeras iglesias. Así que nos encontramos en este pasaje una vez más la necesidad del evangelio y de las buenas obras que se hace manifiesta con los cristianos en Chipre. Y la respuesta de la iglesia de Antioquía a esta necesidad, ¿cuál es? Se dan cuenta que los cristianos en Chipre tienen una gran necesidad. ¿Cómo responde la iglesia a eso? Se aparta a orar, a ayunar y a accionar. Por tanto, después de una jornada de oración y de ayuno, deciden enviar misioneros. Una vez más, esta es gente que va a ir a trabajar en predicar y a llevar ayuda a los creyentes en Chipre, para que, si Dios lo permite, se pueda establecer una iglesia bíblica en aquel lugar. No es que están mandando gente a vacacionar indefinidamente con los gastos pagados, a vivir su mejor vida ahora y hacer solamente trabajo de escritorio, llenando reportes y mandando fotos. No. Esta gente va a trabajar, va a llevar ayudas y va a trabajar en la predicación. Y tampoco mandan a cualquiera. Mandan a los mejores pastores y maestros que tenían. Mandan a sus fundadores, a Bernabé y a Saulo, porque el Espíritu así lo dispuso. Y esto nos muestra claramente, mis hermanos, la disposición que tiene que haber en la iglesia. Primero, que la respuesta que damos a los cristianos en necesidad debe venir de una jornada de oración y ayuno. Esto es algo espiritual, no es algo político, no es algo burocrático, no es algo institucionalizado. Es algo espiritual. Entonces, si nosotros sabemos de un grupo de cristianos que está en necesidad, nuestra respuesta a esa necesidad es orar, ayunar y enviar. En segundo lugar, el envío debe de ser sin dilación. No tenemos que ser como los cristianos de Corintios, que hasta el año después todavía estaban viendo a ver si mandaban. No, nosotros les vamos a ayudar. Y al año les pregunta, hey, ¿todavía necesitan? Como que dicen, para no mandar, ¿verdad? No, o sea, si el Señor ha revelado esa necesidad, mandemos. Inmediatamente, después de orar y ayunar, accionemos. De acuerdo a la necesidad del Espíritu Santo, de acuerdo a la voluntad del Espíritu Santo. El Espíritu Santo debe iluminar el corazón de los enviados, en el corazón de los enviados, el deseo de atender a ese llamado. En segundo lugar, debe iluminar a la iglesia a reconocer que los hombres enviados poseen las competencias necesarias para la obra que se les está encomendando. Mi hermano Robert, el Espíritu Santo ha revelado que usted es el hombre para ir allá. Pero si el hermano no quiere ir, el Espíritu Santo tiene que iluminar también en su corazón el deseo para ir. Y la iglesia debe ser iluminada por el Espíritu Santo para reconocer en el hermano que va, que es un hermano como Bernabé, bueno, lleno del Espíritu Santo y con fe. Así que, en tercer lugar, la iglesia debe de obrar sin dilación y estar dispuesta a dar lo mejor de sí para cumplir con la voluntad y el propósito de Dios en la expansión de su obra. De esta manera, mis hermanos, una iglesia puede cumplir con el gran mandamiento y la gran comisión. Quiero concluir con algunas aplicaciones rápidas de cómo podemos nosotros ser una iglesia enviadora que planta otra iglesia, otras iglesias, que envía ayuda y que envía misioneros. En primer lugar, mis hermanos, el mensaje que yo quisiera dejar en usted claramente y para lo que usted vino hoy acá y lo que Dios quiere que usted se lleve en esta mañana es que como iglesia adoptemos una mentalidad enviadora, no una mentalidad de búnker, que solo aquí estamos en la iglesia cerrados y solo aquí es donde vamos a hacer la obra y solo aquí es donde vamos a cumplir la voluntad de Dios. No, no estamos herméticamente sellados. Tenemos que estar atentos a las necesidades de otros creyentes en otros lugares para ir y hacer esta, cumplir con ese gran mandamiento y esta gran comisión. Sáquese esa mentalidad de búnker. Adopte una mentalidad enviadora. Debemos estar dispuestos a responder a esas necesidades comunicando fielmente el mensaje del Evangelio. Oremos, hermanos, para que Dios nos dé sabiduría y coraje para poder alcanzar a todas estas personas. Apoyemos, eso es lo segundo que usted tiene que saber esta mañana, es la segunda aplicación de este mensaje, apoyemos toda iniciativa que tenga que ver con incursionar fielmente en el evangelismo y las misiones. Seamos Bernabés. Cuando veamos al Señor obrando a través de nuestros hermanos creyentes, gocémonos en ello. Hablemos palabras de ánimo para levantar a esos santos. Si usted no puede ir, no sea de impedimento para los demás, no sea de obstáculo para los demás. Ayude con palabras de ánimo, ore por esas iniciativas, apoye económicamente esas iniciativas. Yo no puedo ir, pero voy a dar tanto para que los hermanos puedan ir. Hablemos palabras de ánimo para levantar esos santos. Miremos con los ojos de la fe y no de la carne. Meditemos profundamente, mis hermanos, en la gracia y la misericordia de Dios hacia nosotros. Piensen eso. Si alguien no hubiera tenido misericordia de predicarle a usted el Evangelio, usted no hubiera venido al conocimiento de Dios. Entonces, por esa gracia que Dios ha mostrado en usted, sea usted también misericordioso y tenga esa gracia para hablarle a los demás. Permitamos que eso nos motive a ser una iglesia que practica la gracia y la misericordia con otros. Seamos un ministerio generoso, sacrificial, para que esa misericordia y esa generosidad fluya de un corazón libre de prejuicio del mundo y cautivo por la victoria de nuestro Salvador. Mis hermanos, el Señor ha sido increíblemente bueno y misericordioso con nosotros. Cuando empezamos, una iglesia hermana tuvo a bien donarnos las sillas de una manera desprendida. Otra iglesia hermana con la que tenemos relación nos donó un generador eléctrico. Entonces, saque cuenta usted de cuánto hemos recibido en materia de ayuda concreta de otras iglesias. Para que nosotros estemos aquí con mentalidad de búnker y diciendo, no, solo nosotros. No tenemos suficiente para dar a nadie más. No es justo. Tenemos que mostrar con otros la misericordia que Dios ha tenido para con nosotros, mis hermanos. Tenemos una obligación moral y bíblica para hacerlo. Involúcrese en las plantaciones. Involúcrese en la plantación de iglesias, orando, dando, apoyando, oyendo, yendo de ir. No subestimen la importancia de la oración en la plantación de las iglesias. Hermanos, la plantación de la iglesia de San Marcos es una obra de toda nuestra iglesia. Todos nosotros tenemos que tener un involucramiento más profundo y una participación más activa en esa plantación. Es nuestro deber como cristianos. No subestime la importancia de orar por la plantación de las iglesias. Dese cuenta de que su contribución financiera y su apoyo continuo son grandemente necesitados. A medida que usted ora, ofrenda y apoya, permanezca también atento a la dirección del Espíritu Santo en su propia vida. Quizás el Espíritu Santo lo esté guiando a tener el privilegio, mi hermano, de ser parte del equipo de plantación de una iglesia. En obediencia a ese gran mandamiento y a la gran comisión, no solo como iglesia, sino también en su propia vida. No debemos perder, mis hermanos, el espíritu misionero. No debemos dejar de ser misionales. Pregunte al pastor o a los hermanos cómo puede participar en nuestras misiones. ¿Cuándo es la próxima vez que vamos a San Marcos? ¿Resuelve en su corazón ir y participar? Esta no solo es una responsabilidad de los hermanos que están en la academia ministerial, sino es de toda la iglesia. Pastor, no puedo ir por mi trabajo. Pida permiso. Así como los pide para vacacionar, pida permiso para ir a servir al Señor en el campo misionero. Deje de pensar solo en usted. Deje el egoísmo a un lado y piense en la necesidad de amor de Cristo, del testimonio que puede ser a los hermanos que están allá. Ver familias unidas. Ver cómo es un matrimonio cristiano en el contexto de la iglesia. Ver a jóvenes sirviendo al Señor. Tener a los hijos cristianos obedientes y en sujeción. O sea, aunque no piense que participar en las misiones solo es ir a predicar, y si no va a predicar no va a ir a nada. Solo con ir usted allá y modelar para los hermanos cómo es una familia de creyentes que tienen a sus hijos en sujeción, que todos ellos sirven a la iglesia, eso ya es un gran testimonio para los hermanos. Es un gran testimonio para las personas que nunca en sus vidas han visto lo que es una familia cristiana sirviendo al Señor. ¿Cómo son las familias reformadas? ¿Qué hacen? Se le acercan y le preguntan, ¿cómo hace usted para tener hijos tan obedientes? ¿Cómo hace usted para que sus hijos quieran estar con su plan de lectura, con su devocional y todas las cosas? ¿Qué prácticas tienen como familia? Mis hermanos, eso es lo que la gente necesita de nosotros. El hermano que va a predicar hace una gran labor y gloria a Dios por eso. Pero no piense usted que solo si usted va a ir a predicar, va a ir a hacer algo bueno allá. Solo con ir, apoyar, darles amor a los hermanos, decirle, estamos orando por usted, estamos orando por su salud, aquí le trajimos esto. Mis hermanos, esa es la obra misionera. Así que cambiémonos de chip, dejemos la mentalidad de búnker, adoptemos esa mentalidad enviadora y seamos obedientes. Que se pueda decir de nosotros cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Quiere el Señor, mis hermanos, ayudarnos a ser fieles como una iglesia enviadora. Oremos al Señor. Dios Todopoderoso, te damos gracias en esta mañana porque nos ha mostrado la manera en cómo nosotros podemos responder a la necesidad de los que están afuera, Señor, con el Evangelio y con nuestras buenas obras. Ayúdanos, por favor, ahora a despojarnos de toda mentalidad egoísta, egocentrística, Señor, y toda mentalidad de búnker, Señor, y pon en nosotros esa visión misionera, esa intencionalidad misionera, Señor, para cumplir con el gran mandamiento y la gran comisión que tú nos has mandado, Señor. Muéstranos las maneras creativas en cómo podemos involucrarnos más en este asunto, Señor, como una respuesta a nuestro amor por ti, por la iglesia, por aquellos que están necesitados del Evangelio, Señor, y por los hermanos en otros lugares. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.